Gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos metemos de lleno en un material técnico que analiza algo súper común, pero que tiene su química, la dureza del agua. La idea es entender bien qué dice esta fuente sobre qué es el agua dura, por qué se produce y, bueno, por qué nos debería importar. Si alguna vez les pasó que el jabón como que no hace espuma o vieron sarro en la pava, bueno, este análisis busca explicar el porqué, basándonos en lo que nos dice este texto. Bien, analicemos esto. A ver, la fuente define el agua dura de una forma muy, muy práctica, ¿no? Dice que es esa agua que necesita un montón de jabón para hacer espuma.
Exacto.
Y que además forma esas incrustaciones, el sarro famoso, sobre todo en tuberías de agua caliente y calentadores. Para nosotros, en casa, lo más obvio es eso, el gasto de jabón.
Claro.
Pero para la ingeniería, el texto es claro. El problema gordo son las incrustaciones.
Sí, totalmente. El sarro que tapa todo.
Eso. Y aunque los detergentes sintéticos, bueno, han aliviado un poco la cosa en casa, el jabón a veces se prefiere. Y el sarro sigue ahí.
Sigue siendo un problema, sí. Y el origen de todo esto, como bien detalla la fuente, está en unos iones específicos disueltos en el agua. Son cationes metálicos, con carga múltiple. Principalmente calcio, el Ca2+, y magnesio, Mg2+.
Ajá.
Aunque a veces también pueden influir el estroncio, el hierro ferroso, el manganeso.
O sea, varios minerales.
Exacto. Y vienen del contacto del agua con el suelo, con las formaciones rocosas. El proceso clave que describe el texto es bien interesante, fíjate. El agua de lluvia, que en principio es muy blanda, al pasar por el suelo recoge dióxido de carbono, CO2.
CO2 del suelo.
Sí, que producen las bacterias del suelo. Este CO2 disuelto en agua forma ácido carbónico. Es un ácido débil, pero suficiente. Suficiente para disolver minerales básicos como la piedra caliza, el carbonato de calcio. Los transforma en bicarbonatos, que sí son solubles en agua. Y así es como el calcio y otros minerales entran al agua.
¡Qué curioso! O sea que la actividad biológica en el suelo tiene que ver.
Directamente. Y por eso, la geología del lugar es crucial. El texto lo señala muy bien. Dice que en zonas con suelos gruesos y roca caliza debajo, el agua tiende a ser dura.
Claro, tiene lógica.
Y al revés, donde el suelo es delgado o la roca no es calcárea, pues el agua es más blanda. Incluso da el ejemplo de Estados Unidos, Nueva Inglaterra, el noroeste del Pacífico, aguas más bien blandas. Pero las grandes llanuras, el suroeste, ahí el agua es mucho más dura. Hay una conexión directa entre el suelo que pisamos y cómo es el agua.
Vaya, entonces, saber la geología local te dice bastante sobre si vas a gastar mucho jabón o no. Y la fuente le pone números a esto, ¿cierto? Clasifica la dureza.
Sí.
Usa miligramos por litro equivalentes a carbonato de calcio. Blanda de 0 a 75, moderadamente dura de 75 a 150, dura entre 150 y 300. Y ya muy dura si pasa de 300.
Esas son las categorías estándar, sí.
Y ahora, la pregunta del millón. ¿Y para la salud? El texto dice que, en general, es satisfactoria para beber. Pero aquí viene lo interesante, lo que realmente me llamó la atención del texto.
A ver.
Dice que hay evidencia, o indicios al menos, de que estos minerales, el calcio y el magnesio del agua dura, podrían tener un efecto protector.
¿Protector? ¿Contra qué?
Contra enfermedades cardíacas. Lejos de ser malo, podría ser hasta beneficioso en ese aspecto. Un giro bastante inesperado, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Rompe un poco con la idea de que dura es necesariamente mala. Y bueno, lo fascinante también es cómo se mide todo esto, según explica la fuente. Hay dos formas principales. Una es por cálculo. Si conoces la concentración de cada cation, calcio, magnesio, estroncio, si importa, lo sumas y ya está.
Requiere análisis previos detallados, imagino.
Claro. La otra forma, más común en laboratorio, es la titulación con EDTA. El EDTA es una sustancia que actúa como una pinza química, ¿sabes? Atrapa específicamente a los iones de calcio y magnesio.
¿Una especie de imán para esos iones?
Algo así. Se añade gota a gota junto con un indicador de color. Cuando el EDTA ha atrapado todo el calcio y magnesio, el color cambia bruscamente. Y por la cantidad de EDTA que usaste, sabes cuánta dureza había. Es un método muy preciso.
Entendido. Es bastante ingenioso. Pero la fuente, No se queda ahí, ¿verdad? Profundiza más. Dice que no toda la dureza es igual. Habla de tipos de dureza.
Exacto. Diferencia primero entre la dureza de calcio y la de magnesio. Conocerlas por separado es importante, sobre todo si necesitas ablandar el agua.
¿Y luego?
Luego, según los aniones que acompañan a esos cationes, distingue entre dureza carbonatada y no carbonatada. La carbonatada es la que está asociada a bicarbonatos y carbonatos. Esta es la que precipita fácil con el calor.
Ah, el sarro de la pava.
Esa misma. Por eso antes la llamaban dureza temporal, porque hirviendo el agua, una parte se va.
¿Y la no carbonatada?
Es la dureza que queda, la que está asociada a sulfatos, cloruros, aniones que no precipitan tan fácil al hervir. A esta la llamaban permanente. No se elimina calentando.
Entiendo. Temporal versus permanente. O mejor dicho, carbonatada versus no carbonatada. Ah, y menciona algo de pasada, una pseudodureza.
Sí, eso es cuando hay mucho sodio. El sodio no causa dureza en el sentido estricto, pero en concentraciones altas también puede interferir con el jabón. Curioso, ¿no?
Sí, curioso. Entonces, si conectamos todo esto, como dice la fuente...
Pues sí, si conectamos esto con el panorama general. Toda esta información detallada, qué iones hay, qué tipo de dureza es, resulta vital. Permite decidir si un agua es adecuada para usar en casa o en la industria. Es la base para saber si hace falta un tratamiento de ablandamiento, para elegir el método correcto y, claro, para controlar que funcione bien.
O sea, que medir y entender la dureza es fundamental para gestionar el agua correctamente.
Totalmente. Es un parámetro clave.
Entonces, resumiendo un poco lo que extraemos de este texto, ¿qué significa todo esto? Pues que esa cualidad invisible del agua, la dureza, que viene de minerales disueltos de la tierra, tiene efectos muy reales y concretos en cómo usamos el jabón en nuestras tuberías en la industria. Que no es igual en todas partes, depende mucho de la geología.
Exacto.
Y que entender sus diferentes tipos es crucial para poder tratarla si es necesario. No es simplemente agua dura, es algo con más matices.
Justo eso. Y esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Basada en lo que la fuente explica sobre su origen geológico y biológico. Si la dureza depende tanto de la interacción agua-roca y de ese CO2 del suelo...
Ajá. ¿A dónde vas con eso?
Pues esto plantea una pregunta importante para el futuro. ¿Cómo podrían los grandes cambios ambientales que estamos viviendo afectar la dureza del agua? Pensemos en cambios climáticos, cambios en cómo usamos el suelo. ¿Podrían alterar estas interacciones y, por lo tanto, la dureza de nuestras fuentes de agua?
Es una buena pregunta. Una conexión interesante a considerar. Sí, señor. Bueno, esperemos que este análisis profundo del material que revisamos hoy haya sido revelador y útil. Sigan escuchando los capítulos de Ciencia en la Vida Cotidiana para descubrir más sobre cómo la ciencia se manifiesta en nuestro día a día.